Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una semana informativa que empezamos aquí en Sin Guión. Mucho para comentar de lo que ha sucedido este fin de semana desde que nos despedimos el día viernes. El Tribunal Constitucional da un giro inesperado y las cosas no salieron como quería el Congreso. El Poder Judicial va a poder seguir revisando la constitucionalidad de una serie de actos que realiza muchas veces de manera inconstitucional el Congreso. Y también malas noticias para los presidentes, la presidenta en ejercicio y el expresidente Alejandro Toledo, pero sobre eso regresaremos en un instante. Primero vamos con los auspiciadores y empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, empecemos por el Tribunal Constitucional. ¡Rebelión! Las cosas parecían estar a punto de salir a pedido del Congreso. Y el viernes algo sucedió. Pero los planes del Congreso se vieron frustrados por un Tribunal Constitucional que no le dio la razón en una demanda competencial. Vamos a contar un poquito toda la historia. La hemos contado varias veces en este programa, pero este es un hito importante porque significa un cambio en la conducta del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, en los últimos meses y años, desde instalado este Tribunal Constitucional, las cosas han sido favorablemente muy buenas para el Congreso de la República. Cada vez que el Congreso ha violado la Constitución, el Tribunal Constitucional lo ha bendecido. La Presidenta de la República quiere viajar y la Constitución no se lo permite, el Congreso aprueba una ley inconstitucional y el Tribunal Constitucional dice que está muy bien. Ningún problema. El Congreso, mediante ley, modifica la Constitución, aboliendo en la práctica la cuestión de confianza. Y este Tribunal Constitucional dice que está muy bien. Alberto Fujimori y su defensa desconocen fallos internacionales y este tribunal dice que está muy bien. Y así podría seguir. Hay varios ejemplos. Como ustedes saben, también el Tribunal Constitucional ha sido requerido por el Congreso para pronunciarse sobre las atribuciones que tiene el Congreso para perseguir a altos funcionarios del Estado. Y la verdad es que este Congreso, en la persecución a altos funcionarios del Estado, ha cometido abusos, ha violado la Constitución, tal es el caso de Soraya Dávalo, ya repuesta en la Fiscalía Suprema que le corresponde, y el caso de los doctores Inés Tello y Aldo Vázquez. La Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, ha sido perseguida por este Congreso, no tengo que regresar a todos los ejemplos que puedo poner, pues ya saben qué es lo que ha pasado, y lograron finalmente votar por la inhabilitación de dos miembros sin siquiera tener los votos completos, ¿ok? Estos dos magistrados fueron al Poder Judicial, ganaron sus amparos y están repuestos en la Junta Nacional de Justicia. Pero eso no lo podía soportar el Congreso. No lo podía soportar. Ellos tienen que perseguir a los altos funcionarios del Estado como a ellos les da la gana, porque son omnipotentes. La Constitución no es un límite para ellos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Demandó el Congreso al Poder Judicial. Dijo, el Poder Judicial no puede revisar nuestras decisiones. Son irrevisables, porque, claro, somos omnipotentes y en el Perú no existe separación de poderes ni contrapeso del poder. Y para ganarle al Poder Judicial, con el caso específico de la Junta Nacional de Justicia, ya había trascendido que tenían 4 votos en el Tribunal Constitucional. Lo mismo de siempre. Morales, que fue asesor en el Congreso, Hernández, que fue el ponente para esta demanda competencial, Luz Pacheco y el señor Gutiérrez. Todos muy funcionales en las demás, a los intereses del Congreso. Los que le dieron el habeas corpus a Alberto Fujimori, o sea, lo de siempre. ¿Ok? Tenían 4, pero para ganar una competencial necesitas 5 votos y no los tenían. Ni Ochoa ni Monteagudo iban a votar a favor, Así que no los tenían. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Modificamos la ley. Eso pensaron en el Congreso. Modificamos el Código Procesal Constitucional y en vez de que se requieran 5 votos para ganar, que se requieran 4 votos para ganar y que se aplique a todas las resoluciones que están en trámite. Y ahí ganamos, pues, zapazos, ¿no? Vivazos. Y el jueves votaron este engendro, bajando de 5 a 4, y el viernes, en el Tribunal Constitucional, pusieron a debate y al voto la resolución que tenían aguantada hacía meses esperando que aprobaran la ley. ¿Y qué creen? Cuando todo parecía indicar que 4 magistrados iban a votar a favor del Congreso, como siempre, la doctora Luz Pacheco cambió su voto, o no lo cambió, simplemente manifestó que iba a fallar a favor del Poder Judicial. Y eso cambió todo el juego. Miren, este era el titular el día viernes. Tribunal Constitucional, los jueces sí pueden controlar los. Perdón, esto ha sido el tribunal, el titular hoy. Pero lo que sigue, por favor. Estábamos tan seguros, el Congreso a punto de cumplir su golpe en contra de la Junta Nacional de Justicia. Todos estábamos segurísimos de que esto iba a pasar. La magistrada Pacheco cambia su voto. Reitero, no lo cambia. Manifiesta que vota a favor del Poder Judicial. Pánico. ¿Qué hicieron los otros 3 magistrados? Hernández, que era el ponente y durante 2 horas no logró convencer a los que tenía que convencer, Gutiérrez y Morales, apagaron sus cámaras. Estaban por Zoom todos. Estaban los 7. Apagaron sus cámaras. Para luego Gutiérrez en la noche salir en Canela y decir, no hay quórum, ¿eh? No hay quórum, no se ha votado, ¿eh? No se ha votado 4 a 3, no hay quórum. Inmediatamente fue corregido. El quórum se verifica al inicio de la sesión. Y chao pescado. Perdió el Congreso. Perdió el Congreso. El presidente del Congreso ha dicho que van a acatar el fallo, lo cual nos parece evidentemente lo natural y muy bien. Sería el colmo que no acataran el fallo, ¿no es cierto? Pero queda el estropicio que han hecho, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Congreso el día jueves, cuando aprueba esta modificatoria al Código Procesal Constitucional, no solamente cambia el sistema de votación, no, 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 no. Inventa un procedimiento especial de amparo contra el Congreso. Sí, voy a denunciarlos, ¿ah? Pero en primer lugar no puedes tener medidas cautelares. Chao pescado. Segundo lugar, si en primera instancia te da la razón, tampoco vale. O sea, prácticamente tienes que ir al Tribunal Constitucional para ganarle al Congreso, porque ellos se han inventado ese procedimiento, que es para ellos nada más. Entonces, todos los abusos de poder cometidos por el Congreso, ellos han aprobado una ley para que no sean revisables en sede judicial, violando la estructura misma del Poder Judicial, la estructura de la defensa de los derechos constitucionales, que le corresponde a todo juez en el Perú. Si se quieren volar el control difuso también, imagínense ustedes. Pero esto es una aberración. Y esa ley ya quedó. Yo espero que el Colegio de Abogados de Lima o algún colegio de abogados en el Perú interponga inmediatamente una acción de inconstitucionalidad para que esto llegue al Tribunal Constitucional y se declare inconstitucional la ley. Tú no puedes modificar la acción de amparo a beneficio del Congreso, porque el Congreso es el que hace su propia ley. Como ellos solitos se regulan, entonces solitos inventan su procedimiento y solitos eliminan la separación de poderes en el Perú. Son omnipotentes. Es el deseo constante y manifiesto de ser arbitrarios porque les da la gana. ¿Y cuál es la respuesta del Congreso? De algunos congresistas, hemos visto, por ejemplo, el caso del señor Muñante. Dice que en el Tribunal Constitucional hay caviares, pues. Y le dan la razón a los caviares. O sea, toda aquella persona, todo aquel abogado que defiende el Estado de Derecho en el Perú es un caviar. ¿Qué cosa es caviar, ah? Discúlpenme. Yo entendía que eran los que vivían del Estado, ¿no? Yo entendía eso. Tendrían que revisar en sus bancadas, ¿no? Hoy día hay un informe de la República de un colectivo, digamos, amplio, de exparlamentarios de Fuerza Popular, de APP, que son empleados del Congreso. O sea, no consiguen chamba fuera del Estado, pues. No consiguen trabajo fuera del Estado. Tienen que trabajar en el Estado habiendo sido parlamentarios, ¿sabes? Tienen que estar de empleados del Parlamento porque no consiguen chamba fuera. Eso es caviar, pues. Eso es caviar. Pero defender el Estado de Derecho, eso sería un abogado respetable. Son dos cosas bien diferentes. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con presidentes en dificultades. Tanto Dina Boluarte como Alejandro Toledo. Pausa y volvemos. Muy bien. Y se ha conocido ayer, en punto final, una información que es complicada para la señora presidenta de la República. Y regresamos al caso del cofre y sus misterios. Se trata del abogado del chofer de Dina Boluarte. ¿Qué ha dicho el abogado, el doctor Poma? Que el chofer de Dina Boluarte la dejó en el condominio Míkonos el famoso sábado 24 de febrero. La dejó ahí sabiendo perfectamente que en ese condominio, semanas antes, se había realizado un operativo infructuoso para capturar a Vladimir Cerrón. ¿A quién visitó Dina Boluarte? No lo sabemos. Es un asunto privado, han dicho. Hasta ahora no se esclarece qué cosa hacía la presidenta de la República el sábado 24 de febrero. Ahora ya lo sabemos, en el mismo condominio donde la Policía Nacional había hecho un operativo sin resultado de búsqueda y captura de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Y no lo sabemos. El abogado dijo que no podía decir nada, porque además su patrocinado no podía decir nada tampoco. Recuerden ustedes que el chofer está imputado por pertenecer a un escuadrón de la muerte. O sea, hasta ahora Palacio de Gobierno tampoco explica por qué selecciona como chofer de la señora Presidenta de la República a un imputado por pertenecer a un escuadrón de la muerte. ¿No? Es como si ustedes ven los antecedentes de ¿quién va a manejar el carro de la presidenta? ¡Ah, un imputado! ¡Ah, qué bien! ¡Adelante, que maneje! Bueno, ya tiene abogado. Y un abogado muy cercano, hay que decirlo, al ministro del Interior. Ha estado mal hasta el fin de semana, pero ¿cómo lo protegen? ¡Ay, cómo lo protegen al ministro del Interior! Muy bien. Pues ese chofer llevó a la presidenta al condominio Míkonos. Y ustedes podrían decir, ah, bueno, la dejó ahí, la esperó hasta el día siguiente, porque el carro regresa al día siguiente, ¿no? Y la dejó en Palacio de Gobierno o en su casa. Son 107 kilómetros de ida, 107 kilómetros de vuelta, son 214 kilómetros. No hay ningún problema. El problema es que el marcador del auto presidencial, porque se anota, ¿no?, cuántos kilómetros ha recorrido, tiene como 120 kilómetros más. ¿A dónde se fue el carro? ¿A dónde se fue el carro? ¿Y cuánto tiempo? Reitero, teniendo la información dicha por el actual ministro del Interior, que él niega de que la presidenta utilizó el carro para sacar a Vladimir Cerrón de ese condominio. La información la estamos dando y la estamos discutiendo porque son las palabras grabadas, negadas siempre, del ministro del Interior sobre la participación de la presidenta en la fuga de Vladimir Cerrón. Tan grave es el asunto que está judicializado en este momento. Fiscalía está investigando toda esta historia. Bueno, acá hay un paso más. Sí fue al condominio Míkonos. Pero hasta ahora no ha podido inventar nada, nada, porque nada ha dicho que nos pueda convencer de que tenía un pariente, una amiga, alguien a quien visitar y quedarse a dormir en ese condominio. Porque el carro regresa al día siguiente a Palacio. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué, si esto se ha conocido en marzo de este año, estamos en octubre y todavía no tenemos una explicación razonable? Ayer también hubo otra información importante relacionada con la señora presidenta. Jaime Villanueva ha comenzado a cantar, pero a cantar en público. Ya no canta solo ante la fiscalía como cantó originalmente, ahora está dando declaraciones ayer para Cuarto Poder. Y lo que ha dicho es que Dina Boluarte y Patricia Benavides se reunieron por lo menos 4 o 5 veces, que él fue el intermediario y que coordinaba con Grika Azayac. Y cuando Grika Azayac salió del entorno de la presidenta, él coordinaba directamente con la presidenta Boluarte y que siempre se trató de intercambio de favores. Vamos a ver cuánto pesa eso en las investigaciones de ambas. Y el otro presidente en problemas, por supuesto, es Alejandro Toledo. Como ustedes saben, estamos a pocas horas, tal vez minutos, de conocer cuál va a ser la sentencia en el caso de Alejandro Toledo, que será el primer expresidente del Perú condenado por el caso Lavallato y probablemente el segundo presidente del Perú en purgar condena por crímenes de corrupción. El primero fue Alberto Fujimori. El caso contra Alejandro Toledo, lo hemos explicado acá varias veces, es muy sólido para la fiscalía, tremendamente sólido para la fiscalía, hay que decirlo, porque dos testigos que son centrales en este caso han confirmado todo. Uno es Barata, para quien se ha pedido 36 meses de prisión preventiva este fin de semana, que son una solicitud más simbólica, un otorgamiento, porque ya se lo dieron, más simbólico que otra cosa. Barata no va a salir de Brasil, no va a ir a Perú y no va a ir a prisión. Pero Barata y Maiman, ya fallecido, confirmaron todo el esquema de lavado de activos. Cómo entregaba el dinero Barata, en cuántas armadas, durante cuántos años, a quién lo entregaba, que era Maiman, cómo lo movía con un tinglado, ¿no es cierto?, de cuentas, para finalmente terminar en el patrimonio de Alejandro Toledo. El caso de lavado de activos contra Alejandro Toledo está bien probado. El problema que hay es que la fiscalía ha cometido el error siempre de instrumentalizar a personas inocentes para tratar de mejorar su caso. Como no podían acusar de colusión a Alejandro Toledo sin que exista el otorgamiento de una buena pro, que es el acto colusorio definido en el Código Penal, tenían que incorporar a los miembros del comité de selección de proinversión. Alberto Pascoe Font, Sergio Bravo y Patrick Barclay fueron involucrados en este caso siendo inocentes. Ya han tenido que pasar 7 años de proceso siendo inocentes. José Domingo Pérez insiste en que son culpables, pero nunca le preguntó ni a Barata, ni a Maiman, ni a los otros consorciados, Graña, Castillo, nada sobre los miembros del comité, a los cuales evidentemente no los han acusado ni de lavado, ni de enriquecimiento ilícito, ni de haber recibido un centavo. Los han acusado solo de colusión. Esperemos que la sala haga justicia, que le dé una condena severa a Alejandro Toledo, que el Estado peruano recupere evidentemente toda la coima pagada, pero que a las personas inocentes se les saque de un proceso en el que jamás debieron estar. Que haya tal vez una pequeña reprimenda a los fiscales por incorporar personas inocentes solo para mejorar su caso. Práctica de esta Fiscalía Lavallato que ha sido recurrente y que desprestigia el buen trabajo que pueden lograr contra personas que sí son culpables. Alejandro Toledo le espera tal vez 20 años, va a cumplir 80 pronto, lo que significa que esta condena será finalmente una condena de por vida. De por vida. Intentó, en el último día de su defensa, hacer lo que siempre ha hecho, dar pena. Pero la verdad, aunque se proclame inocente, aunque diga que Maiman es un sinvergüenza, que solo le prestó plata para pagar una hipoteca, la verdad está bastante bien documentada en todo el expediente. Y algo más, por favor, lo último. También este fin de semana, los Estados Unidos amplió extradición contra Alejandro Toledo para ser procesado por el caso Coteva. El caso de Alejandro Toledo se partió en dos, por razones procesales, muy, muy complicadas de explicar. El primer caso fue Coteva, que es el caso del descubrimiento en Costa Rica de esta empresa llamada Coteva y de un conjunto de empresas offshore creadas para disimular en realidad, a través de testaferros, la propiedad de Alejandro Toledo, de la casa en Casuarinas y de la oficina en la calle Holguín, un tinglado que involucraba a su propia suegra. Ese caso empezó primero, empezó el 2013, pero no avanzó tan rápido como el de la interoceánica, que es el que se va a juzgar hoy. Pero en realidad son cada una mitad de la misma historia. La historia es una coima que paga Odebrecht a Toledo a través de Maiman para que Maiman desarrolle, ¿no?, todo un tinglado que termina en Costa Rica y de Costa Rica, en esta empresa Coteva, termina llegando al Perú para beneficiar patrimonialmente a Alejandro Toledo. Los Estados Unidos, que es el estado que ha autorizado la extradición de Alejandro Toledo, tiene que seguir autorizando cada proceso que haya contra Alejandro Toledo. Ya lo hizo, con lo cual ese caso ahora va a poder avanzar muy, pero muy rápidamente. Muy bien, vamos a esperar el resultado de esta sentencia el día de hoy y mañana la podremos comentar. Mientras tanto, nos despedimos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y tenemos como auspiciadores a PrestaMipe. PrestaMipe descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. No se olviden, por favor, de compartir el programa si llegamos a más gente, de darle like en cualquiera de las plataformas en la que nos vean, para también que el algoritmo lo multiplique. Y nuevamente nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.